agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos una vez más a Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo Lucho Fraile? Fíjate, voy hasta Talca, 94.5, a Los Ángeles, 100.5, a Concepción, 88.1, a Puerto Montt, 96.9, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en San Pedro de Melipilla, provincia de Talagante. ¿Y Talagante?
Provincia de Melipilla.
Provincia de Melipilla, San Pedro de Melipilla. También 92.1. Además, si tú tienes YouTube Live, radioagricultura.cl, y si tú tienes Zapping TV, canal 182, y si tú tienes GTD, canal 143. Yo sí, especial énfasis en San Pedro Melipilla, provincia de Melipilla, porque ya está aquí en su última entrevista como ciudadano a pie, probablemente. Porque así este es. Día viernes 6 tiene que asumir el cargo que por mandato popular recibió el señor Manuel Devia. Bienvenido.
Jorge, gracias. Bueno, siempre es un agrado estar acá en la radio y poder conversar de los temas que seguramente son para interés de los auditores.
Justo antes de entrar, yo me acuerdo que cuando fue la elección el día 27, 28, uno está ahí revisando todas las cosas, toda la gente que uno conoce, que le tiene estima, qué sé yo. Por supuesto, San Pedro. Ya yo un momento vi que ya debe estar más o menos lista esta cosa. Ganó ya, no sé, 300 votos. Pero aquí después conversábamos en off y fue como, no, pues al final se apretó un poquito la cosa. Sí. Terminamos en 140 y fracción.
Así es.
Se abrió incluso una mesa para revisar el acta, que coincidió perfecto. Así que felicitaciones a los amigos apoderados de San Pedro. Hicieron buena pega. No hubo necesidad de seguir abriendo ya más cosas. Y este viernes 6, entonces, asumes por segunda vez como alcalde de San Pedro de Melipilla, la primera vez 2016-2021, al final fue, porque fue un poquito más, fueron como cuatro años y medio. En cambio ahora les cortaron la ala a los que estaban, pues fue
tres y medio.
Primera pregunta, ¿hay una sensación similar a ese diciembre 2016? ¿Hay más cosquillo en la guata o menos cosquillo en la guata?
Yo diría que muy similar. Bueno, cuando a uno le gusta el servicio público y se embarca en un proyecto de esto de ser la primera autoridad comunal y echarse a la espalda muchos problemas, yo creo que la sensación es la misma. Bueno, por un lado es muy gratificante haber recibido nuevamente el respaldo de la gente, porque cuando uno pierde una elección, dice que hice mal, duele. Y después la gente te vuelve a reelegir, uno dice, al parecer la gente puso en la balanza y no lo hice tan mal.
Claro.
Y eso a uno le vuelve como el alma al cuerpo, como se dice en buen chileno. Y no, pero yo creo que hicimos las cosas bien. Todos sabemos que hubo en la elección anterior todo un tema de
factor externo,
el estallido social, pandemia,
el gobierno del suelo.
Y yo hice una cosa y lo voy a decir nuevamente, yo nunca me desmarqué de la gestión del presidente Piñera, y lo voy a decir nuevamente. Entonces yo creo que eso también, en ese minuto, ser de derecha era duro.
Éramos pocos.
Entonces, yo en Twitter, era Twitter en ese tiempo, en redes sociales, nunca me desmarqué, en este caso, de la gestión del presidente Piñera.
De Carabineros, es lo que me pasaba.
De Carabineros también.
Yo tengo hartos seguidores en Twitter, como 8.000. Y claro, yo en los días más duros defendía a Carabineros, que estaban haciendo una labor, a mi parecer, encomiable.
Así
y me decían hasta de lo que me iba a morir.
Fueron momentos difíciles, no nos reventaban por redes sociales. Por suerte que ahora eso ha cambiado un poco. si bien es cierto, uno siempre tiene, no puede avalar abuso, pero yo creo que ahí acá hubo un tema que había que darle a Carabineros duro. Yo creo que eso estuvo muy mal. Además que sabemos que hubieron ahí situaciones que Carabineros tenía que actuar porque estaba sobrepasado. Yo recuerdo que en algún minuto el diputado Coloma me comentaba, oye, pues sí, estuvieron muy cerca de la moneda.
Entonces, se habían acabado como los elementos disuasivos de ese escuadrón, no tengo idea.
Y eso habría sido terrible para nuestro país, porque yo creo que la democracia se tiene que respetar bajo cualquier punto de vista. Podemos pensar distinto, pero llegar a la fuerza a eso, yo creo que está súper mal. Ya había mucha
con una izquierda complaciente, con una izquierda que hoy día está sentada en el gobierno y en el parlamento, y hablo de la amplia izquierda, desde la centro izquierda, que se hizo loco y prefirió mirar para el lado, y así la izquierda es dura, la que está en el gobierno, que estaba feliz con las calles.
Así es. Entonces, claro, fueron momentos difíciles, y ahí yo estaba en la alcaldía y creo que, mira, prefiero haber perdido esa elección, pero no haber renunciado a lo que yo creía, a mis principios. Y aquí estamos de vuelta.
Nunca te desmarcaste de la figura del presidente Piñera, y nunca te desmarcaste tampoco de los vecinos de San Pedro Melipilla.
Así es.
Yo me acuerdo que varias veces te invitamos durante esos 4 años afuera. Supermercados Devia, firme como siempre, ayudando a los vecinos de San Pedro Melipilla.
Sí, mira, te voy a contar algo que pocos saben. Yo creo que en una entrevista que me hicieron en una radio de Melipilla, lo comenté en alguna oportunidad. Nosotros no teníamos departamento de seguridad cuando fue el estallido social. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros, y yo me incluyo, como alcalde y los directores? Tomábamos las camionetas de seguridad, porque nosotros teníamos camionetas de seguridad que fueron en esa oportunidad adquiridas a través de unos proyectos en el gobierno regional, con balizas y todo eso, y tomábamos las camionetas y hacíamos patrullaje, porque no teníamos departamento de seguridad. Los carabineros de San Pedro fueron todos, o la mayoría, transferidos a Melipilla, porque en Melipilla estaba el escudo. Entonces, habían, increíblemente, de gente de San Pedro, que eso todo, nunca lo voy a entender, que yo conozco, porque se hablaban muchas tonteras en los WhatsApp de vecinos. Oye, vamos a quemar el liceo, vamos a quemar la Muni, vamos a quemar los negocios. Entonces, era preocupante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hacíamos patrullaje. Al final eran solamente amenazas.
¿Te saquearon el supermercado?
Por suerte no. Intentaron, sí, en el de Loica había una preparación ahí. Y los vecinos, debo agradecer que traspasaron la información, se avisó a Carabineros, fueron a apoyar en esa oportunidad. Así que hubo solamente un tema de quemas de neumáticos en un cruce importante de San Pedro. Creo que eso fue lo más que ocurrió, amenazas solamente. Pero para nosotros era súper preocupante, porque veíamos lo que estaba ocurriendo al lado, en Melipilla y en Santiago, ¿para qué decir? Entonces, y ahí nos tocó con los directores, como no había departamento, el consejo nunca me quiso aprobar el director de seguridad, y salíamos a patrullar las noches, por último, para persuadir, digamos, a
generar una sensación de seguridad.
Exacto,
algo.
Sí.
Algo. Oye, Manuel, ya me dices que hay una sensación parecida a la del 2016, lo que a mí además me da muy buena espina, porque si bien es cierto algo que tú ya conoces, la pega de ser alcalde, qué bueno que exista todavía como ese nerviosismo. Los que somos peloteros, yo no sé si tú soy pelotero, sí, dicen que siempre hay que sentir nerviosismo antes de salir a la cancha. Siempre. Si no, mejor hay que jugar otra cosa ya.
Sí, totalmente, sí. Igual hay nerviosismo porque el compromiso que uno adquiere cuando uno hace una campaña y dice voy a mejorar la salud, que está la escoba en San Pedro. Traía un vecino, una vecina, subía un video donde estaba, no sé si tú has visto esos videos que muestran en los grandes hospitales de Santiago que están colapsados, uh-huh. Así estaba nuestro CESFAN un día. Entonces, eso es preocupante. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo con la dirección, con el departamento de salud, con la dirección del CESFAN, y ver qué está ocurriendo. No puede ser, eso nunca había ocurrido en San Pedro. Entonces, yo creo que está mal organizado, porque personal ha crecido enormemente y la población no ha crecido tanto. Entonces, hay algo que no está funcionando. Yo sé que hay muchos funcionarios que son súper comprometidos con la salud y el problema está en la parte organizacional del departamento o del CESFAN en este caso. Así que, entonces, cuando uno adquiere esos compromisos y uno dice, esto no está bien y yo quiero ir para mejorarlo, es un tremendo compromiso. También en temas de seguridad, en temas de educación, que también no anda bien, hay muchos reclamos de los vecinos, de los padres, de los apoderados. Entonces, no es menor el tema. Pero la verdad es que cuando a uno le, como te decía adelante, a uno le gusta esto, le gusta el servicio público, es un desafío tremendo y estamos con todas las ganas de llegar ahí a tomar el cargo el día 6.
¿Hay reuniones previas entre medio con la administración saliente? Porque yo he escuchado de todos casos, desde que tenían la sal y el agua hasta que hay casi que buena onda, pese a ser proyectos distintos, pero se portan bien en el fondo.
Mira, en el caso de San Pedro a mí costó que se generara esta reunión, ya que el alcalde hizo una presentación, como te comentaba al inicio, fuera de cámara, hizo una presentación al Tribunal Electoral, lo cual se lo rechazaron porque hicieron una revisión y estaba todo ok, estaba bien. Recién ahí después, porque esto fue un proceso largo, demoró, recién ahí pudimos conversar, porque seguramente él pensaba que el tribunal iba a encontrar algo, no sé.
¿El 2016 él también fue candidato o esa vez le ganaste
a
otro?
No, a él le gané a un alcalde que llevaba más de 20 años en...
¿El 2016?
Claro, sí. Un histórico, digamos, de la política de San Pedro. Y recién ahí, como te decía, pudimos conversar y organizarnos. No ha sido fluido, no ha sido complicado, pero al menos hemos podido conversar y yo creo que vamos a tener una entrega o una asunción del cargo normal, creo.
Y los 4 años afuera, especialmente cuando hay proyectos políticos distintos, siempre se dice que hay que enterrar al muertito. Y enterrar al muertito y echarle tierra significa que te siguen dando duro esos 4 años que uno ya no está, en el fondo, para evitar que uno vuelva. ¿Ah? Fueron también así, un poco, ¿no?
Sí. Hubo mucha crítica en redes sociales, y aquí, pero crítica en el sentido que nosotros dejamos muchos proyectos, algunos empezando, otros a medio camino y otros prácticamente para cortar la cinta. Y había mucha gente que se encargó de decir, no, ese proyecto no era de Manuel Devia, sino que es un proyecto de ahora. Por ejemplo, hay un proyecto que lo hablamos acá en la radio cuando estuve en la alcaldía, que era el proyecto de agua potable San Pedro Sur.
Me acuerdo perfecto.
Claro. Entonces, ese proyecto, ahí hay algunas personas que se han encargado de decir, no, ese proyecto es del alcalde actual. Cosa que no es así, ese proyecto tiene una data de ya 6 años. Y el alcalde actual lleva 3 años y medio en el cargo. Entonces, pero bueno, la gente que no ve redes sociales, que no escucha noticias, que no está bien informada, creo.
Y de la gente que quedó, porque también siempre esto dentro de lo que pasa en los cambios de mando, insisto, con proyectos políticos distintos. Uno deja su gente y claro, llega el otro con guadaña y después llega otro y viceversa. Ustedes deben tener además una planta funcionaria más bien pequeña por el tamaño sí. del municipio, entonces además se nota más.
Sí, es una planta muy pequeña y lo preocupante, y lo conversé yo con el alcalde en una de las reuniones, he tenido 2 reuniones con él, me da la impresión que van a quedar muchos contratos, las contratas sobre todo, amarradas
2025.
Hasta diciembre de 2025. Y eso... Bueno, vamos a tratar, yo espero que estos funcionarios tengan la camiseta puesta por San Pedro y que no vean un tema político de por medio, que independiente que a lo mejor el alcalde no sea de su agrado o el que los contrató, puedan, como te decía, ponerse la camiseta por San Pedro y trabajar el año. Bueno, y son personas que son, idóneas para el cargo, que le ponen empeño y que se están porque quieren trabajar por San Pedro, créeme que eso yo lo voy a evaluar y es muy posible que se queden trabajando. Porque lo que yo necesito es un buen equipo que trabaje por San Pedro, que trabaje por los proyectos, por nuestro proyecto, porque Yo ya he escuchado que por ejemplo, se están juntando firmas para paralelamente presentar proyectos distintos a los que yo propuse en mi campaña. Y eso es empezar muy mal. O sea, la gente me eligió a mí porque ellos estimaron que mis proyectos eran los más adecuados. Entonces, no quiero decir que estos otros proyectos los vayamos a desechar, digamos, de plano. Pero no puede ser que paralelamente se esté armando como una agenda distinta por concejales que no son de mi sector político, porque eso lo están haciendo. Se están reuniendo firmas para presentar proyectos como paralelos. Y eso a mí me parece súper mal. O sea, eso es ser muy mala leche. Obviamente que si los vecinos, ellos sin tener este impulso de algún sector político distinto al mío, les nace a ellos, que tienen una necesidad, obviamente, que está dentro de las posibilidades a evaluar, y si es un proyecto viable, lo vamos a tomar en cuenta.
Uno empieza a llamar a algunos viejos estandartes, a lo mejor que estuvieron en la gestión pasada también, para algunos, especialmente a lo mejor los puestos directivos, no tengo idea, jefe de gabinete, administrador municipal, Dideco, que son un poco los puestos que sí el alcalde sí o sí siempre cambian en la medida en que cambia el alcalde, y que es súper natural, es un poco como los ministros del presidente.
Sí, hay un poco de eso, hay un mix de gente que estuvo en mi gobierno anterior, en el periodo anterior, y otros que son nuevos, que van a empezar en esta nueva etapa conmigo.
Y uno los trata de elegir de San Pedro, vienen de todos lados, porque San Pedro, cuesta llegar a San Pedro, si uno vive en Santiago y le dice, ya, pero la pega acá en San Pedro, chuta, sí. Tiene que empezar. Ya, sí. ¿Cuánto pagan? Y descontarle al tiro en City Tag una buena luca.
Sí, mira, yo no sé si está bien, ahí la gente tendrá que evaluarlo. El alcalde anterior, los directores eran la mayoría de afuera. Viceversa, que yo los directores ahora que van a ser, el 99% son de San Pedro. Sí. Bueno. Entonces, ahí hay una gran diferencia.
Y eso debe ayudar también, por ejemplo, un Dideco pasa cualquier cosa, un SECLO pasa cualquier cosa, claro, es más fácil en la logística para llegar al lugar de conflicto, ¿no?
Sí, mira, yo no voy a desmerecer los
si alguien SECLA, fuera,
claro, no. El SECPLA que estaba, que no va a continuar, y el Dideco que estaba, bueno, en estos casos ambos son de afuera, y van a ser, los que van a asumir son de San Pedro. Entonces, claro, tiene que haber un compromiso, eso es lo que le he pedido yo, que se pongan la camiseta por San Pedro y además que tienen la experiencia ellos también, así que esperamos estar a la altura en esta segunda, en esta nueva oportunidad que me han dado los vecinos de San Pedro.
Esta es la temporada 3, como la temporada 1 que no lo fue, la temporada 2 o no, el reino, la temporada 1 no fue bien o no tan bien, entonces no hubo temporada 2, estuvimos clausurados, claro, un rato, y ahora, sí. Ahora de nuevo hubo temporada 2 y vamos a estar expectantes de decir temporada 3.
Sí. Mira, yo creo que uno tiene que aprender de los errores, porque todos cometemos errores. El político que venga a decir aquí yo me las sé todas y soy el más, soy el experto en administrar una comuna, yo creo que no es así. Entonces, uno todos los días va aprendiendo cosas. Y yo creo que en el periodo anterior se cometieron errores, hay que reconocerlo. Entonces, ahora vamos con esa experiencia, con esa sabiduría, un poco más maduro también, pues se han pasado ya 3 años.
Sí, claro.
Entonces, creo que nos va a ir bien. Tengo la convicción que así va a ser. Y bueno, al menos le vamos a poner el empeño y el empuje que sea necesario para lograr todo eso.
¿Cuál de los proyectos que quedaron pasados de tu administración y que a lo mejor tuvieron medio dormido estos 3 años y medio, se va a revitalizar en San Pedro sí o sí?
El que sí o sí, porque fue un compromiso la vez anterior y avanzó en este periodo del alcalde actual, es el proyecto de agua potable. Yo la verdad es que todavía no entiendo por qué en años anteriores, cuando habían otros alcaldes, por qué no se puso más empeño en lograr estos proyectos de agua potable para los vecinos. San Pedro es la comuna que tiene menos agua potable de la región metropolitana. Eso es una realidad. Y con este proyecto que partimos en mi periodo, San Pedro Sur, vamos a lograr llegar al 80% de los vecinos. Entonces, ese es un gran proyecto. Yo creo que
¿En qué está, por ejemplo?
¿En qué etapa está? ¿Ah? Lo que hay en este minuto, y que pusieron una primera piedra, solamente el pozo. No se ha iniciado una obra de instalación de cañería, de matriz, nada.
¿Tampoco están aprobados los recursos por el gobierno regional? ¿Esto con plata del gobierno regional?
Creo, sí, gobierno regional. Tengo entendido que hay un compromiso, pero la verdad es que yo no he visto en los medios de comunicación o en la página municipal donde se informa si se aprobaron ya en el gobierno regional los fondos para partir esta primera etapa, pero ya de construcción del proyecto. Así que ahí tenemos una gran tarea y lograr, ojalá, avanzar. Son proyectos de igual que duran harto tiempo, pero lograr, ojalá, llegar a la mayor cantidad de vecinos en estos 4 años con ese proyecto.
Tú decías, podemos llegar incluso al 80% de los vecinos. ¿Eso es porque están súper concentrados en la ciudad de San Pedro Melipilla o porque el proyecto en general abarca una parte de la comuna importante?
Abarca una parte importante de la comuna. Este proyecto va a inyectar agua a tres APR que ya existen. Entonces esa parte va a ser fácil porque todo el sistema ya está construido. Entonces vamos a llevar el agua del río Rapel hasta los sectores El Prado, ahí ya hay una APR, el sector de Loica ya hay una APR y el sector de Nihue. Los otros sectores como Corniche y La Manga, ahí hay que construir todo, ahí no hay nada. Entonces, yo creo que el proyecto podría perfectamente, si el gobierno regional se pone las pilas y pone los recursos, en estos 4 años se podría concretar ese proyecto en un 100%. Vamos a ver ahí cómo nos va con don Claudio.
Con don Claudio. Sí. Última pregunta. ¿Hay o no hay Festival de la Frutilla?
Vamos a ver, nosotros estamos... Ha costado enterarnos un poco cómo viene el presupuesto. Hemos sabido que no se dejó recursos para la fiesta de la frutilla.
¿Qué meses?
Se hacía la última semana de... la primera semana de marzo.
La primera semana de marzo.
Sí, o la última de febrero. General, nosotros... me acuerdo que la primera vez lo hicimos la última de marzo, pero después nos dimos cuenta que la última de febrero, nos dimos cuenta que la primera semana de marzo era mejor.
Y ahí lo mantuvimos. Mejor porque la gente ahí está como para despedir el verano, exacto, ya volvió de vacaciones. Sí. Entonces está bueno ahí, todavía está rico el clima.
Así es. Y hay un tema.
Todavía no es Semana Santa, entonces está bueno.
Y hay un tema con los artistas, que el mes de
febrero están full.
Full.
Y cariocas.
Están copados. Y en marzo
temporada
ya,
baja.
Temporada baja.
Sí. Sale más baratito. Ya, atención empresas entonces, porque vamos a tener que ir a buscar a lo mejor fondos de empresas para hacer la fiesta de la frutilla, el festival de la frutilla, ¿no?
Sí, el gobierno regional, a través de los fondos que tiene de cultura, el año pasado se hizo el festival de Loica, que fue como, yo creo que el premio para los vecinos, como no se había hecho la fiesta de la frutilla, se hizo el festival de Loica en el sector de Loica. Y se hizo con fondos del gobierno regional. Vamos a ver si logramos en este corto plazo, desde enero a marzo, poder conseguir. Y si es así, yo creo que hay que hacerlo, porque la gente lo está esperando.
El raspado de olla, como decían antiguamente. Manuel Devi, alcalde electo de San Pedro de Melipilla, toda la fuerza, toda la energía, toda la suerte, la buena onda, porque cuando le va bien a los alcaldes, le va bien a los vecinos.
Así es. Y yo aquí quiero aprovechar, porque este programa lo escuchan acá arriba, donde están las lucas, así que ahí yo espero, de hecho estoy consiguiéndome una reunión con el gobernador, don Claudio Orrego, para poder contarle qué es lo que queremos hacer en San Pedro, y espero que nos apoye, que apoye, porque él también tuvo una votación importante en San Pedro, que apoye a su gente, obviamente, y que haga un trabajo por...
Nos dijo que era el gobernador de todos, así que...
Así es.
Ahí vamos a estar esperando.
Ahí le esperamos que eso se cumpla, y en los próximos días seguramente nos vamos a reunir con él para contarle qué es lo que queremos hacer en San Pedro.
Manuel Devia, muchas gracias por estar hoy día en Chile Público.
Gracias, Jorge, y un saludo a los auditores de la radio.
Lucho Fraile, pausa comercial y seguimos con más.
Ven ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimiquires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Estábamos recién en San Pedro Melipilla comiendo frutilla, ¿no? Que vamos, se viene de nuevo el Festival de la Frutilla y cuánta cosa. Agua rural potable para toda la comuna, tengo listo el proyecto, 80% de la comuna, listo. Entonces dijimos, hagamos el programa completo. Invitemos a los vecinos, que al igual que Manuel Devia, un viejo amigo de Chile Público, Fernando Rodríguez, bienvenido a Chile Público una vez más, alcalde electo de, muchos dicen, la comuna más linda de Chile, Santo Domingo.
Hola Jorge, muchas gracias, buenas tardes y un placer como siempre estar aquí en Radio Agricultura.
Vecino de los amigos de San Pedro Melipilla, así que imagino conoce mucho a Manuel Díez, han estado juntos, trabajando juntos, se hacen cosas siempre con los municipios vecinos.
Sí, no, con Manuel nos conocemos mucho, la comuna vecina de San Pedro, estamos muy conectados por historia, históricamente toda nuestra zona rural, y hasta el registro civil de San Pedro, el cementerio de San Pedro, la Corneche, la Manga, pertenecía a las antiguas haciendas Ucalemu. Entonces, estamos muy, muy conectados. Tenemos también muchos frutilleros de San Pedro, fueron a colonizar a Santo Domingo. Ah, y hoy día te diría que son más santodominganos que San Pedro, pero bueno, pero estamos muy unidos y bueno, Manuel es una gran persona y tenemos, en nuestra zona rural sobre todo, tenemos muchas cosas en común. Desde ya tú decías los frutilleros, el agua potable también para nuestra zona rural es una necesidad muy sentida, el abigeato, etcétera, los incendios forestales.
¿Todavía hay abigeato así? Sí. Uno piensa a lo mejor allá, no sé, en Aysén, no tengo idea.
No, acá nosotros,
en Santo Domingo hay abigeato.
Mucho abigeato. Y mucho daño perro también. Hoy día con todo, se ha expandido tanto la ciudad hacia los campos que mucha gente llega con perro. Entonces, la crianza, la ganadería está muy difícil en Santo Domingo para nuestros pequeños, medianos agricultores, está muy difícil. Y bueno, esas cosas, esos rubros los compartimos mucho con San Pedro, con Manuel. Así que, bueno, ahí tenemos tareas en comunes.
Claro que sí. Oye, al igual que en el caso de Manuel, tuviste una elección en donde no pudiste. No, en el caso de Manuel, entiendo, Manuel perdió. Tú te tenías que ir porque llevabas 12 años en Santo Domingo. Viene otra administración. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motivó a estar aquí de vuelta al ruedo? ¿Qué cosas quedaron pendientes de esa primera parte, ¿no es cierto?, de esos 12 años anteriores? Imagino que además es mucho más fácil ahora lo que te va a suceder en uno o dos días más, el 6 de diciembre, cuando haya que además asumir el cargo, porque hay muchas de esas cosas que uno ya maneja harto más rápido.
Bueno, hay una experiencia adquirida, pero te diría que A ver, lo que me motivó fue principalmente el cariño de la gente. Se me presentaron, se me acercó mucha gente, muchos vecinos a insistir en la importancia que pudiera retornar a la Municipalidad de Santo Domingo. Y bueno, hay una historia muy larga. Yo pasé parte importante de mi vida de niño ahí, también fui 12 años alcalde, así que bueno, fueron energías que fueron importantes finalmente para tomar la decisión. Así que el trabajo me gusta, tengo mucho cariño por la comuna. Entonces se reunieron varias condiciones que finalmente, aunque en algún momento no lo podría haber tenido previsto, pero se reunieron estas condiciones que finalmente me hicieron tomar la decisión y finalmente hoy día ser alcalde electo, pronto a asumir en Santo Domingo.
¿Hay una cosquilla en la guata parecida a la de a lo mejor año atrás, o no?
No, hay una experiencia que uno se lo toma. La primera vez llegué con 30 años, entonces era más joven, en la primera vez, aunque también fue una elección como independiente, descolgado de los pactos, o del pacto de Chile Vamos.
Porque en Santo Domingo, claro, mira, me estoy haciendo memoria, en Santo Domingo fue Chile Vamos, que era el alcalde en ejercicio. Fue el nieto de Pinochet, me acabo de acordar, sí. Augusto Pinochet, no me acuerdo el otro...
Molina.
Augusto Pinochet, no sé qué partido...
Sí, por el... no me acuerdo, pero bueno, tenía, él también tenía algo de historia ya, porque Bucalemo también éramos vecinos en algún momento, pero fuimos tres candidatos. Decían que era la elección más facha de Chile.
¿No fueron los amigos del Frente Amplio, del Social...
Mira, había un candidato...
El socialismo democrático, ¿no?
No, había candidato demócrata cristiano que con el cual yo había trabajado en algún momento, porque él había sido concejal cuando yo fui alcalde. Habíamos trabajado muy bien y cuando irrumpo como candidato alcalde me hace apoyo. Entonces finalmente como que ahí también hay un apoyo importante de un sector de centro de la demócrata cristiana. Pero lo que pasa es que las elecciones son... se vota por la persona más allá del partido. Ahora que tenía un bastión importante en Santo Domingo de gente de Santiago que muchas veces vota por el partido.
O está inscrita, claro, gente de Santiago está inscrita en Santo Domingo y vota,
claro,
por el partido.
Y vota por el partido, que son veraneantes algunos. Pero así que bueno, me dio su apoyo este candidato en ese entonces del pacto de la democracia cristiana. Y así que bueno, mayor fuerza tomó mi candidatura en ese momento como para finalmente tener un gran triunfo ese 26 de octubre.
Tú que tienes una visión muy acabada de las necesidades de Santo Domingo, ¿qué cosas están tan pendientes en esta nueva etapa?
Mira, hay cosas pendientes, hay nuevos desafíos porque la comuna está en permanente cambio, o sea, crecimiento demográfico. Tenemos la zona urbana, mucha gente ha llegado a vivir más allá de, o sea, la condición de balneario ha ido cambiando, mutando a vecinos que residen en Santo Domingo. Hoy día ha aumentado la oferta educacional, la oferta de salud, servicios en general, entonces hoy día hay más gente que vive y gente que llega a trabajar a San Antonio, a las zonas agrícolas de San Pedro, de las Melipilla. Y hay gente hoy día, además que Santiago está muy hostil, entonces llega gente adultos mayores y los profesionales que son a veces más jóvenes, hoy día producto de la comunicación, todo lo que son la tema virtual, trabajo virtual, también ha permitido que llegue más gente. Entonces hay un crecimiento demográfico que ya te desafía a en materia de seguridad, de salud, de educación, de mantener el carácter fundacional de Santo Domingo, que es una comuna limpia, ordenada, tranquila, armónica, cuidadosa al medio ambiente. Y en la zona rural pasa un poco lo mismo. La zona rural también ha crecido mucho demográficamente, el convento, te digo, casi se ha ido transformando en una ciudadela. Entonces tenía ahí también desafíos importantes como además de los que ya te mencioné, que seguridad, salud, educación, tenía el agua potable, que había una necesidad muy sentida por los vecinos de nuestra zona rural, cómo poder dotarlos de ese insumo básico que es el agua. Y también tenéis desafíos, como te decía, salud, que en el fondo la infraestructura que tenemos ya no soporta la nueva cantidad de habitantes, entonces tenéis que hacer mejoras, ni siquiera son mejoras, son nuevas obras de infraestructura para atender a esa mayor cantidad de vecinos, pensando que también este crecimiento va a perdurar en el tiempo. O sea, en el fondo, hoy día hemos crecido, hoy día solamente en el convento hay casi 2.000 viviendas. Lo mismo que hay en todo el sector de villas de Santo Domingo, o un tercio de toda la zona urbana de Santo Domingo, que no deja de ser solamente el convento, pues tenemos muchas otras zonas rurales. Entonces, hay un desafío permanente de salud, educación, las matrículas también han ido aumentando, hoy día no solamente han ido aumentando. Santo Domingo nos hemos caracterizado siempre porque hemos creído en la educación municipal, y eso ha permitido que históricamente las matrículas de nuestros establecimientos educacionales vayan aumentando, a pesar de que en el contexto nacional hay una crisis en la educación municipal, donde los colegios han ido perdiendo matrículas, nosotros hemos ido aumentando. Y eso es porque la gente también nos prefiere, porque impartimos una buena educación, porque tenemos una buena convivencia escolar. Entonces, también esa mayor cantidad de alumnos nos desafía a también aumentar nuestra infraestructura educacional. Entonces, como te digo, tenemos muchos desafíos en Santo Domingo, y bueno, y ahí estamos para trabajar en eso.
Yo, si algo que he aprendido en este programa, que a la gente que le gusta ser alcalde, que le gusta los desafíos, el servicio público, nunca deje de ser alcalde, nunca, incluso cuando ya técnicamente no son alcalde. Entonces, de hecho hay una anécdota. Felipe Alessandri fue panelista nuestro los 4 años que estuvo de exalcalde. Nosotros hicimos un tiempo el día de los exalcaldes los días lunes. Entonces teníamos de panelista a Felipe Alessandri y a Johnny Carrasco de Pudahuel. Felipe sigue siendo panelista del programa, pero ahora como alcalde, no como exalcalde. Y Felipe decía que, no sé, los primeros 2 meses que dejó de ser alcalde, llegaba una reunión, también se privatizó, de la abogada, no sé qué. Llegaba una reunión, se estaba a la cabecera. Entonces dice que todos lo quedan mirando con cara de ya, pero si usted viene aquí a la reunión de la empresa nuestra, ¿no? Está sentando aquí, y como que empezaba a sentir las miradas hostiles, y si ahí se paraba y se sentaba, oye, perdón, la costumbre. Pero también decía una cuestión, más allá de lo que ya no era una talla, algo chistoso. Decía, yo camino por cualquier lado. Voy al Garrobo, voy al mismo Santo Domingo, donde vivo en Lo Barnechea, Santiago. Y tú empezás a ver cómo el basurero. ¿Está limpia la calle o no está limpia la calle? ¿Pasó aquí la escobilla esa, que la maquinita que pasó? ¿Están recogiendo viendo o no la basura? El alumbrado. ¿La luz es LED? ¿No es LED? Entonces, todas esas cosas, dice que caminaba hasta el día de hoy, y como que la iba viendo. Te imagino, yo sé tu conexión con Santo Domingo. ¿Cuál es el análisis de esos... de ese ambiente, ojo de alcalde desde afuera?
Mira, sí, bueno, tal como dice Felipe, uno siempre anda mirando y queda con un ojo muy crítico. Yo traté de, o sea, no tardé, fui muy muy silencioso, porque claro, uno lo mira, yo creo, con un poquito sesgo, y es más crítico cuando uno ya estuvo ahí, entonces ve situaciones que a uno le importaban, qué pasa. Entonces es muy poco objetivo mi vista desde ese punto de vista, así que no, pero es verdad, pasa, y como pasa, prefiero, claro, saltar, ¿eh?
y de esas cosas que quedaron pendientes de esa primera administración, que a lo mejor ahora no avanzó, no sé, el proyecto de agua potable en algún lado, el centro de quinoterapia, no tengo idea, esas cosas que estaban ahí dando vuelta al final de la administración y se durmieron en estos años que a lo mejor no estuvieron.
Bueno, el agua potable, que es sumamente importante poder ya concretar ese agua potable, es particularmente el del convento, que hasta ese 1.500 familias que no tienen agua, que hay que empujarlo. El tema de la salud, que la salud en el convento también, que es la localidad que más ha crecido. En materia de educación se avanzó, y ahí se implementó ya el primero medio de la escuela rural del convento, y hay que seguir sumando segundo, tercero, cuarto. Hay que también definir hacer un colegio técnico ahí, que es la inspiración original. Pero mira, uno siempre tiene que, o sea, hay cosas que se estancan y hay otras que salen adelante, así que en el fondo, en ese sentido, como todas las cosas, se hicieron, si hubieron avances en materia educacional, como te digo, hubo un importante avance, así que bueno, hay que seguir empujando y tomando estos nuevos desafíos que quedaron.
Yo recuerdo que una de las características que tenía la comuna era que, no sé, ustedes tenían X cantidad de habitantes. No sé cuántos habitantes tiene Santo Domingo. 15.000,
diría.
15.000.
De claro, una viernes.
Claro. Y el fin de semana pasaban a 25.000. Claro. Y durante el verano eran 40.000, a lo mejor, o más.
Claro.
Y eso implicaba un desafío para el municipio, en el fondo, tanto desde que a lo mejor necesitan refuerzo de funcionarios o de recolectores de basura, hasta seguridad, el gasto también extra, ¿no es cierto?, que tenía que ver con los veraneantes.
Sí, bueno, claro, aumenta mucho nuestra población, por decirlo de alguna forma. Pasamos de 15.000, hoy día los fines de semana la gente siempre está yendo, los fines de semana arranca de la metropolitana, entonces pasamos normalmente a 22.000 y en verano llegaremos a 40.000, 35.000. Obviamente es un desafío para las municipales porque, claro, de más recolección de basura, la seguridad, que es algo que para nosotros es sumamente importante, que realmente dar condiciones de seguridad y de eficiencia y que realmente hagamos un trabajo como corresponde en esa materia. Claro, cuando pasáis de 15.000 a 30.000 tenéis que tomar ciertas acciones distintas, por ejemplo, tener gente en lugares de alta concurrencia de jóvenes para garantizar la seguridad de esos jóvenes también. Y eso tenemos que, obviamente, dar ese paso para seguir sosteniendo una comuna segura con el doble de habitantes que en el invierno. Así que, pero es histórico, eso ya lo hemos aprendido y lo conocemos y está muy internalizado. El tema de la basura también, la basura en el sector rural aumenta, tenemos que aumentar considerablemente los retiros de estos acopios donde tenemos la basura. Y insistimos sobre todo para transitar a una cultura de mayor reciclaje, reducción y reutilización, dado que el costo de la basura es muy alto. Ya la zona urbana es alto, imagina la zona rural, y que hay que ir a dispensarlo en Valparaíso. Entonces, bueno, más seguridad, más recolección de basura, más mantención de la infraestructura pública, más demanda de servicio en nuestras establecimientos de salud, en la municipalidad, etcétera. Pero estamos preparados, tenemos un plan de ahí de contingencia siempre en el verano y de vacaciones de septiembre y fin de semana largo, que permita finalmente a todos quienes nos visitan realmente puedan tener una estadía grata en Santo Domingo. Así que,
¿está protegido el futuro inmediato de Santo Domingo en términos, no sé, del plano regulador comunal? Por ejemplo, que no venga alguien y te instale esas torres gigantosas de 50 pisos. Porque, claro, hay edificios de departamento dentro de La Brisa, Santa María, no tengo idea. Pero son racionales, tienen que ver un poco con el entorno, por lo menos es lo que yo conozco.
Mira, Santo Domingo se ha ido convirtiendo, como decía, en esta ciudad dormitorio, producto principalmente de su vocación o su carácter, de lo que te mencionaba, una comuna tranquila, segura, ordenada, con buenos espacios públicos. Y en parte, uno de los desafíos es no ser víctima de nuestro propio éxito. Porque en el fondo sigue llegando gente y va a seguir llegando gente. ¿Y cómo hacemos para no perder esa esencia, ese carácter? Así que desde el punto de vista del plan regulador, bueno, tenemos un muy buen plan regulador que fue aprobado por el Consejo en el año 2002, que yo creo que recoge el carácter muy bien de nuestra comuna. Hicimos una reactualización, nosotros comenzamos una reactualización en el 2018, que yo creo que a lo mejor hay que hacer algunas reparaciones o correcciones de ese actual plan regulador, pero que en general recoge mucho de esa esencia. Pero hay algunos detalles que principalmente es el aumento de la zona comercial que hay que revisar y ver en qué situación está para ver cuánto alcanzamos a corregir. Pero pero es importante porque hay una característica de Santo Domingo que no podemos perder en el fondo, y eso tiene que quedar materializado en el nuevo plan regulador que está en proceso.
Te has referido harto al tema de la seguridad, tenemos que entregar seguridad, que sin duda es un tema que cruza todas las comunas de Chile. Por ahí uno imagina que sectores como Santo Domingo es un poco más, sigue siendo harto más tranquilo en todo caso que Santiago, pero seguramente sigue siendo también un desafío a mantenerlo y un desafío que sube la apuesta en los fines de semana largo o también en las vacaciones. Existe dirección de seguridad, las camionetas dan abasto, los inspectores están capacitados, hay pórticos lectores de patente, hay cámaras de seguridad, no sé, en las plazas, que a veces sirven de centro para ir a tomar la noche haciendo la previa, no sé, antes de ir a la disco, qué sé yo.
Sí, Santo Domingo siempre ha sido muy innovadora en materia de tecnología para la seguridad, además de todo nace desde un programa, un plan de seguridad que construimos con la Fundación Paz Ciudadana, que es una fundación experta en asesoramiento en materia de políticas públicas al Estado y entre esos los municipios. Y ese plan está en un 80% vigente. ¿Ya? Hay que hacer algunas actualizaciones, sobre todo en el mejor uso de las tecnologías que hay hoy día, y un mayor análisis del delito que no teníamos contemplado en ese plan de seguridad. Lo demás, que son las cámaras, los vehículos, los vigilantes, la relación con nuestras organizaciones comunitarias, los vecinos, con las policías, hay que fortalecerlo. Tenemos que fortalecer ese plan de trabajo, pero está la sustancia. Así que hay que abocarse a eso porque, en el fondo, bueno, es una materia sumamente importante para nuestros vecinos.
Última pregunta, Fernando. ¿Qué va a ser lo primero que te vas a abocar el día 6 de diciembre asumiendo el mando de la comuna?
Lo primero que me voy a abocar, bueno, hay muchas cosas que tengo que hacer el primer día. Entre eso ya tengo adquirido un compromiso con los vecinos comerciantes de un strip center que está frente a la municipalidad, un par de strip centers, que hoy día estamos construyendo, mejorando la pavimentación de una calle principal, y que justo se juntan las obras con el verano. Entonces vamos a buscar un plan de contingencia para que esos comerciantes que esperan todo el año llegar al verano puedan verse lo menos afectados posible. Y lo otro es gestionar con la delegación provincial una reunión para ver el tema de seguridad y de la educación del convento, la nueva educación media.
Excelentes noticias entonces para los amigos de Santo Domingo. Siempre se me olvida que ustedes como que cuando tú mismo me lo contaste en el programa alguna vez, que Santo Domingo está inspirado en un balneario californiano.
Sí. Palos Verdes.
Palos Verdes. Palos Verdes.
Sí, terrenos de 1000 metros, costa californiana, sí, de ahí se inspiró. Y bueno, ahí viene también en parte nuestra esencia.
Palos Verdes, Santo Domingo, California, Nelson Morales, aquí en Chile. Fernando Rodríguez, alcalde electo de Santo Domingo. Qué gusto, qué agrado que haya venido a vernos aquí a Chile Público. Seguramente nos vamos a estar viendo los siguientes 4 años.
Pero encantado, Jorge, muchas gracias y saludo a todos quienes escuchan Radio Agricultura.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y la nueva app de Radio Agricultura. Nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.